Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Hemos hablado hace un momento de profesiones, de trabajos donde se sienten a gusto, realizados con el trabajo que ponen, con el trabajo que hacen o con el empeño que ponen en el trabajo que hacen. Que por cierto, no hemos hablado de nosotros, tú, con tu trabajo.
No, hombre, nosotros tenemos un trabajo maravilloso, por lo menos para mí. A mí es mi trabajo soñado, así que...
La suerte de hacer aquello que te gusta...
Nosotros sí que somos privilegiados.
Yo en mi caso estudié periodismo porque era lo que soñaba ser y soy periodista hoy día y trabajo en una emisora de radio maravillosa, así que...
Pues vamos a hablar ahora con José Ignacio Fernández, criminólogo cordobés. Soy criminólogo, es su marca en redes, que... Estudió criminología cuando terminó bachiller, no sabía muy bien lo que quería estudiar o hacer, pero se decidió por criminología y seguridad en la Universidad de Cádiz. Lo hizo, para colmo, por casualidad, pues cuando terminó el bachillerato eligió esta carrera porque fue la que más le llamó la atención, tal vez por la curiosidad, sin tener muchas referencias previas, eso es lo que él dice. Pese a ello, el destino le guardaba una forma de ganarse la vida que jamás había imaginado. Y es que se gana la vida enseñando criminología o aplicando la criminología a través de las redes sociales. Es de Córdoba, desde allí nos atiende, hoy está con nosotros José Ignacio Fernández. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bien. ¿Y tú qué tal estás?
Pues bien.
¿Has subido?
Disfrutando un poco de la lluvia.
¿Está lloviendo por Córdoba?
Sí.
Bueno, eso está bien. ¿Qué primavera vamos a tener, eh?
Bueno, aquí directamente pasa del invierno al verano.
No, pero creo. Digo, que florecerá, ¿no? Con esta lluvia, pues saldrá el verde.
Ah, digo.
Habrá espárragos pronto y todas esas cosas. Oye, ¿cómo fue tu decantación por la criminología?
Pues yo fui el típico chaval que le dieron el listado de todos los grados que había y pues ninguno me llegaba a llamar la atención. Pero la criminología, pues el nombre como tal suena muy... Muy bien.
¿Te gustaban las películas donde del CSI, las investigaciones y todo eso, o no?
Sí,
o no seguías.
Eso me llamaba la atención, pero una vez que tú entras en el grado, estudias otra cosa, porque al final no tiene mucho que ver con lo que es una serie, el CSI y tal, la gente lo suele confundir.
Sí.
Y después tratan materias que son mucho más amplias y diferentes a ese tipo de serie. Uh-huh.
Bueno, soy criminólogo, es tu marca, elaboras muchos contenidos y ahora acabas de publicar un libro que se llama Lenguaje Corporal en Serie, que es tu primer libro.
Eso, ¿eh?
Que es precisamente analizar el comportamiento, porque eres experto, no hemos dicho, experto en comportamiento no verbal, o sea, la gesticulación. Háblanos de este libro, Lenguaje Corporal en Serie.
Pues el libro como tal, cuando me plantearon la idea de escribir, yo quise hacer un planteamiento como diferente de lo que ya está escrito, ¿no? Porque hay diferentes ya guías hechas sobre el comportamiento no verbal, cómo leerlo, cómo interpretarlo. Pero claro, de eso ya hay. Entonces quería darle un punto de vista que fuera diferente, que fuera también único. Y decidí relacionar la temática del lenguaje corporal, pues, con algo que le interesa a muchas personas, como son las series en el día de hoy.
Y has cogido 5 personajes de series muy vistas, de gran éxito, y has analizado los personajes principales o también a...
Exactamente, los... sobre todo los principales, pues son como los más llamativos, los que más atención, los que más popularidad han tenido entre muchas personas, y cada uno lo he asociado con una temática, con una emoción, con un tipo de comportamiento que... muchas personas pueden también identificar en su día a día.
Porque el lenguaje corporal, la gesticulación, ¿miente menos que la palabra? ¿Que la voz?
Eso dicen, aunque si el mentiroso es bueno, te digo yo que no lo vas a pillar.
Por ejemplo, José Ignacio, ¿cómo se detecta, según las técnicas de los criminólogos, a una persona que te está mintiendo?
Realmente es muy complicado el detectar el engaño, sobre todo es algo que comento en el libro, imaginaos que yo pues tengo que jugar al fútbol contra Cristiano Ronaldo, pues un señor que lleva jugando al fútbol un montón de tiempo, es profesional, y yo obviamente no tengo nada que hacer contra él. Pues hay también profesionales del engaño, gente que lleva mintiendo pues desde que tiene pocos años. Entonces, ¿cómo pillas tú a una persona que es experta en el arte del engaño? Pues es muy complicado. Y no solo por la experiencia que pueda tener una persona en el arte de mentir, sino que también son muchos los errores que una persona puede cometer al querer detectar el engaño.
¿Y para qué sirve estudiar el lenguaje no verbal? ¿Para qué sirve?
Pues a través del lenguaje no verbal estamos obteniendo información que muchas personas, por no decir la mayoría, diría, o en mi opinión, que pasan por alto. Porque esto en la enseñanza que una persona tiene, o los conocimientos que una persona adquiere a lo largo de su vida, desde que empieza a estudiar en el colegio y demás, esta es una temática que no se trata.
Por ejemplo, en una entrevista, ¿cómo dar buena impresión? ¿Eso se puede estudiar con el lenguaje no verbal?
Por ejemplo, porque hay que tener en cuenta que nosotros transmitimos información que la otra persona interpreta a su manera, y a la vez la otra persona nos interpreta a nosotros. Entonces, si tenemos nosotros un conocimiento sobre lo que nosotros estamos transmitiendo a la otra persona y lo podemos controlar a nuestro favor, pues es algo que nos puede favorecer en una entrevista de trabajo, por ejemplo, o en cualquier tipo de entrevista.
A ver, una persona que no mira los ojos cuando habla, ¿qué nos está diciendo o qué detectas?
Puede darse por varias razones. Una de ellas podría ser, por ejemplo, la timidez, los nervios, que una persona no resulta desagradable o estamos molestos con alguien. También hay personas que por su condición, es algo que también menciono en el libro para darle más amplitud a este comportamiento, por ejemplo, las personas con trastorno del espectro autista o Asperger tienden, por lo general, esto es genérico, puede haber excepciones, a evitar el contacto visual con otras personas. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cada comportamiento, su contexto, para analizarlo de la forma más correcta posible.
Otro ejemplo que además tú analizas en tu libro, José Ignacio, ¿cómo es el lenguaje corporal de las personas arrogantes?
Pues lo pongo con el ejemplo de un personaje de la serie The Boys, que se llama Homelander, y en ese personaje podemos ver varios indicios, o bastantes, que pueden hacernos saber que estamos delante de una persona arrogante. Por ejemplo, la manera que tiene una persona de exponer el cuello elevando la barbilla. El cuello es una zona del cuerpo que es bastante vulnerable, al contrario que otros órganos que tenemos en el cuerpo, como el corazón, los pulmones, están protegidos por las costillas. El cuello no tiene ninguna protección ósea como tal. Entonces, cualquier herida o golpe en el cuello puede resultar fatal para un ser humano. Por lo tanto, que una persona exponga el cuello elevando la barbilla denota como una ausencia de este miedo, comunica orgullo en algunas situaciones, pero si se hace en una situación como de queriendo mostrar superioridad, pues, por ejemplo, es un comportamiento que puede denotar esta arrogancia, esta prepotencia.
De esos todos tenemos ejemplos, ¿eh? Claro. Lo has descrito muy bien.
Y todo lo contrario del que mira para abajo todo el tiempo, ¿no?
Exactamente.
Sherlock Holmes, que por su comportamiento, lo han hecho ya muchos actores, pero siempre el personaje tiene unas connotaciones, ¿no? ¿Qué nos dirías?
Hombre, Sherlock Holmes pega mucho con esta arrogancia que acabo de describir. Pues un personaje, sobre todo yo lo introduzco en el libro como un observador. Porque al final es un personaje que sabe captar detalles que la mayoría de personas pasan por alto. Todos conocemos o nos suena la típica frase que le dice a su buen amigo el Dr. Watson, ves, pero no observas. Una persona que ve, pero no observa, es una persona que no sabe captar esos pequeños detalles que pueden estar en parte en la comunicación no verbal de una persona que tiene delante, pero que pasa por alto.
La comunicación no verbal es universal, porque estoy pensando, por ejemplo, los países orientales, que tienen una comunicación verbal muy distinta a la nuestra. Por ejemplo, saludan agachando la cabeza, a lo mejor se tocan o no se tocan. Es decir, que ¿es universal o también forma parte de las culturas de determinados países?
En algunos puntos puede ser universal, pero la cultura afecta mucho al comportamiento de por ejemplo, estamos hablando de los colectivos. En este caso, la cultura asiática puede ser una cultura de menos contacto, al contrario que nuestra cultura, que es de más contacto físico, más acercamiento. La cultura en sí es un factor que hay que tener en cuenta en el análisis y a la hora de tratar con otras personas.
Recuerdo un libro que habrás leído, José Ignacio, de Flora Davis, La comunicación no verbal, que explica ese tipo de situaciones, cuando en una convención había americanos y japoneses que querían charlar unos con otros para tomarse una copa, y los japoneses tienen una burbuja diferente a los americanos y se iban persiguiendo unos a otros porque iban retrocediendo y otro iba avanzando, ¿no? Otra situación que nos pasa a todos los que estamos escuchando, cuando un día tú te pones a hablarle a alguien y no sabes tú si te está echando cuenta o no, te está mirando, pero no sabes tú si está prestando atención. ¿Hay algunos gestos que nos pueden denotar que esa persona no nos está escuchando de verdad?
Pues hemos comentado antes, no sé quién ha sido, del parpadeo. El parpadeo es una buena fuente de información que te puede indicar que una persona efectivamente está atenta a lo que estás diciendo o no. Si tú en una persona ves que está con la mirada al frente pero está sin parpadear, esto es una mirada muy típica que puedes ver en el transporte público. Cuando tú vas en, por ejemplo, que yo vivo en Madrid y voy en el metro, pues veo una persona que está mirando como al infinito, ¿no? Y no parpadea. Pues ese tipo de parpadeo te está revelando que esa persona está metida en su mente. Y que a lo que es el exterior, porque el parpadeo en parte es como si fuera una cámara. Está captando información también del exterior.
Bueno, tú elaboras contenidos para tu Instagram, donde ¿cuántos seguidores tienes en Instagram? Soy criminólogo.
Ahora mismo 167.000.
Pero más en TikTok, ¿no?
En TikTok son 1.5 millones.
1.5 millones en TikTok. Vamos a, es en la radio, esto se ve, pero vamos, como es cortito, vamos a escuchar uno de los que hace José Ignacio.
¿Qué significa cuando una persona no quiere mirarte? Puede haber varios motivos. Por ejemplo, que no le conviene, como le pasa a este chico que tiene a la novia al lado, que consideramos a la otra persona represiva o molesta porque se trata de una persona vergonzosa y algunas personas con el trastorno del espectro autista o con Asperger no suelen mirar a los demás. Para analizar correctamente debes tener en cuenta la línea base que tenga la persona, así como el resto de canales no verbales que puedas observar.
Y aparecen imágenes, emites imágenes de miradas, o sea, que se documenta además de con la palabra, con la grabación. Oye, ¿y te dedicas a esto expresamente?
Sí.
Anda. ¿Y no has buscado trabajo, digo, eres muy joven, trabajar con la policía, oposiciones, supongo, para concursar? No.
De momento no entra en mis planes, pero bueno, el futuro es incierto.
Siempre se ha dicho que una persona que está enfrente tuya con los brazos cruzados, eso es algo popular, yo no sé si será verdad o no, ahora le vamos a preguntar al criminólogo.
Pregúntale, eso, lo de los brazos cruzados.
Ese gesto de que está contigo, está hablando contigo y tiene los brazos cruzados, ¿eso qué significa, José Ignacio?
Pues depende de la situación, la mayoría de personas pueden malinterpretar esto como un... como una conducta de nerviosismo, cierre, desacuerdo, porque al final el cruce de brazos, pues hemos hablado antes de las zonas vulnerables, otra zona pues es el torso, y los brazos cruzados pues están cubriendo este torso, como en una forma de protección, pero no es el único significado de esta postura. Puede haber otros, por ejemplo, una persona que simplemente tenga esta postura por costumbre. Hay personas que por costumbre, por no tener o estar de pie y no saber dónde colocar los brazos, pues los cruzan.
Sí. Pero también puede ser como que estás ausente, ¿no? O como que estás...
O a la defensiva, ¿no? Siempre se ha dicho que es un poco a la defensiva. Y, es muy, no estás... y a mí me hace mucha gracia también cuando tú te jubilas que te pones los brazos detrás.
Los por sí atrás.
Los brazos atrás,
al final... Ese paseo de los brazos detrás es un poco de jubilado, ¿no?
En personas mayores, pues una postura que te endereza un poquito la espalda.
Pero José Ignacio, voy a insistir en lo que ha dicho Maite de los brazos, porque es verdad que cuando hablamos, muchas veces como apoyo enfático a nuestro mensaje, estamos gesticulando. Hay gente que
lo hacemos, unos más, otros menos.
Y hay gente que se frota las manos. Yo lo veo mucho, sobre todo la gente que habla en público. ¿Tiene algún significado
frotarse
las manos?
El ministro Álvarez, ¿no?
Que el ministro, por ejemplo.
Sí, se frota las manos. Ah, no me he dado cuenta.
¿Qué? Pues este frotar las manos podría ser desde un gesto que hace una persona por costumbre, aunque también puede ser lo que se conoce como un gesto, un comportamiento adaptador. El contacto con nosotros mismos es una forma de aliviar el estrés. Una persona que está en una entrevista o en una conferencia, para muchas personas, pues puede estar estresada. Entonces, este frotar las manos, este contacto con nosotros mismos, puede ser una herramienta que tiene la persona para aliviar este estrés que siente.
Volvamos al libro, que Lenguaje Corporal en Serie. Otro de los personajes que analizas es Thomas Shelby, el protagonista de Peaky Blinders, la serie de televisión británica que retrata a una familia de gánster en Birmingham durante los años 20 y 30 del siglo pasado. ¿Por qué te da juego este personaje para tu libro, para analizar su comportamiento?
Pues el personaje ha sido muy popular desde que salió la serie. Es como el principal. Es el que mucha gente imita, mucha gente lo tiene en cuenta, mucha gente tiene o ve en él un ejemplo de persona que tiene mucha confianza. Sobre todo lo que comento a través de este personaje es la confianza, el mantener la calma en momentos de presión. Y bueno, al final en el día a día hay gente que tiene que lidiar un poco con esta presión, no como un gángster, pero sí de otras formas.
Oye, José Ignacio, ¿recomiendas la serie esta que se llama Miénteme, que está por ahí por las plataformas, que es de Tim Roth? Hace de un papel del doctor Carl Lyman, creo que es el mayor experto mundial en engaños, que él se dedica a estudiar las expresiones faciales y el lenguaje corporal de los delincuentes para descubrir si miente. ¿Tú recomiendas esa serie como base para el que le gusta la criminología?
Pues que mira que me lo han dicho veces, pero es que aún no lo he visto.
Ah, ¿no has visto esa serie? Pero se puede hacer, o sea, ¿hay expertos en la policía que se encargan de detectar la mentira?
No como tal, pero sí que hay un departamento de análisis de la conducta, porque a través del comportamiento pues hay una serie de indicios que tú, a la hora de analizar, por ejemplo, un testimonio o un presunto delincuente al que estás interrogando, te puede revelar pistas interesantes que te pueden dar pie a ver por dónde van los tiros, por dónde investigar, más que analizar si una persona miente o no, sino en qué punto puede esta persona, a través de ciertas preguntas, cambiar su comportamiento o no. ¿Por qué cambia, por ejemplo, cuando le hago X pregunta y cuando le hago otra no? Entonces te puede servir como una guía.
Bueno, pues quienes quieran saber más, soy criminólogo, lo pueden buscar en TikTok, en Instagram, y este libro, Lenguaje Corporal en Serie, que es su primer libro, José Ignacio Fernández. Gracias por estar con nosotros este ratito. Un abrazo y que vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo.
Adiós.
Esta es una sonrisa que puede hacer una persona que ha mentido. Se trata de una media sonrisa que hace una persona que se ha creído más inteligente que la otra o que la ha conseguido engañar.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.